Jóvenes, ¿cómo están?
Bien.
Wow, no sonaron muy convincentes ustedes en esta mañana. ¿Cómo están? A ver, ¿están bien? ¿Regular? Qué bueno, qué bueno. ¿Listos para aprender Biblia?
Sí.
¿Sí? Les pregunto, ¿cuántos de ustedes han leído el libro de Apocalipsis? ¿Algunos de ustedes lo han leído? Perfecto. ¿Algunas partes del libro de Apocalipsis? Perfecto. ¿Les interesa Apocalipsis a ustedes?
Sí.
Qué bueno, qué bueno. Los felicito. En esta mañana vamos a dar inicio y esto va a ser corrido, o sea que no se van a repetir las secciones que vamos a estar dando, sino que van a ser corridas. Yo quiero presentarle a los jóvenes de GYC el mensaje a las siete iglesias de Apocalipsis, la primera sección del libro de Apocalipsis, una radiología espiritual de lo que es la iglesia en el pasado y lo que Dios está mirando hacia nosotros en este tiempo futuro. Y entonces vamos a tratar de entender esos mensajes. Así que si ustedes tienen sus Biblias consigo, no importa el formato, si es libro, si es iPhone, si es iPad o computador, lo que ustedes tengan, los invito para que me acompañen al libro de Apocalipsis y vamos entonces a iniciar nuestro estudio del mensaje de las siete iglesias. El libro de Apocalipsis, cuando Juan lo escribió basado en siete secciones. O sea, Juan recibió siete visiones y cada visión representa una porción del libro de Apocalipsis. Yo les voy a dar más o menos una idea general de estas porciones y luego nos vamos a enfocar en la sección de las siete iglesias. ¿Vamos bien? Así que si quieren anotar un poquito, tomen lápiz y papel y vamos a hacerlo. La primera visión del libro de Apocalipsis es la que aparece registrada en los capítulos 1 hasta el capítulo 3 de este libro. Y esta sección que ustedes ven allí se conoce como la sección de las siete iglesias, los mensajes a las siete iglesias. Así que vamos a poner aquí un 7, una I y una G para que ustedes se acuerden que son las siete iglesias. ¿Okay? Luego entonces viene la próxima sección del libro de Apocalipsis, o la próxima visión del libro de Apocalipsis, y esta próxima aparece en los capítulos 4 y se extiende hasta el capítulo 8 y el versículo 1. Y entonces esta porción o esta nueva visión se conoce como los siete sellos de Apocalipsis. No sé si ustedes en algún momento han escuchado siete iglesias, siete sellos, etcétera. ¿Tienen ustedes ya una idea? Algunos de ustedes quizás se acordarán. Así que vamos a escribir aquí siete y vamos a escribir la S, sellos en abreviatura. Luego viene la siguiente, que es el capítulo 8, versículo 2. Hasta el capítulo 11, verso 19. Y toda esa sección se conoce como la sección de las siete trompetas de Apocalipsis. Siete trompetas de Apocalipsis. Ahora, esa primera parte, usted se va a encontrar, va a notar que todavía Dios está brindando gracia. Hay oportunidad de salvación para la raza humana. Y les voy a explicar por qué es importante esto. Vamos a colocar aquí gracia. Hay misericordia de parte de Dios. Luego entonces viene la parte central del libro de Apocalipsis. Capítulos 12 hasta el 14. Esa es la parte central. Y en esta parte central, usted va a encontrar que ya no hay siete. Eran siete sellos, siete iglesias, siete trompetas. Pero en esta parte central ya no hay siete. Hay solamente eventos. Y ahí es donde usted va a escuchar acerca de la bestia, va a escuchar acerca de la marca de la bestia, va a escuchar acerca del 666, todos esos detalles que muchas personas hablan al respecto. Pero entonces aquí se introduce algo nuevo, es juicio. Ahora bien, ¿por qué es importante eso? Jóvenes, cuando se trata de la vida espiritual, mucho énfasis se hace en cuanto a la gracia de Dios, en cuanto al amor de Dios, la misericordia de Dios. Y eso es fantástico, es correcto. Pero hay algo que a veces las personas pasan por alto u omiten. Y es que la gracia de Dios no es indefinida. ¿Me entienden ustedes? Muchas personas viven como que la gracia de Dios simplemente continúa y continúa y como que nunca termina. Esta unidad central de Apocalipsis me va a hablar de que va a llegar un momento en que viene el juicio de Dios. Y ese juicio de Dios pone fin a la gracia divina. Ahora, ¿es importante eso para usted y para mí? Claro que sí, porque eso me dice a mí que yo necesito aprovechar ahora que la gracia todavía está disponible. Llegará el momento en que se terminará y yo necesito ser encontrado bajo la gracia del Señor antes de que esta termine. Porque ¿qué es lo que sigue después en Apocalipsis? Sigue después entonces los capítulos 15 hasta el 19. Las siete plagas. ¿Han escuchado sobre eso? Próxima visión. Después sigue la próxima sección. Capítulo 20. De Apocalipsis. Capítulo 20. Milenio. Ya el Señor ha venido por segunda vez. Ha llevado a los justos al cielo. El diablo está sostenido aquí en la tierra. Y termina Apocalipsis con el capítulo 21 y capítulo 22, la tierra nueva, cielos nuevos y tierra nueva. En esta segunda parte, o en esta segunda sección de Apocalipsis, ya la gracia ha terminado. No hay gracia. Así que a ustedes y a mí nos conviene estar o aprovechar ¿qué lado? ¿El lado de allá o el lado de acá? Nos conviene aprovechar el lado de la gracia del Señor. Porque llegará un momento en que se acabará y vendrán los eventos finales. Ahora bien, teniendo esto en cuenta entonces, vamos a enfocarnos en esta primera de aquí. Mensaje a las siete iglesias. El tema de toda esta semana, de este fin de semana, tiene que ver con permanecer en Jesús. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puedo permanecer en Jesús? Y cómo el mensaje a las siete iglesias me ayuda a poder lograr eso. Así que vamos entonces a centrarnos en el mensaje a las siete iglesias. ¿Alguien de ustedes se acuerda cómo comienza la primera visión de Apocalipsis, las siete iglesias? ¿Alguien que haya leído esa porción? ¿Ninguno? ¿Alguno? Ok. De pronto en el capítulo 1, si usted tiene sus Biblias, versículo 13, usted va a encontrar que Juan está recibiendo una visión. En esa visión, él ve a Jesús. Lo ve vestido como sumo sacerdote. Y además de estar vestido como sumo sacerdote, lo ve también que está caminando en medio de siete candeleros de oro. Y luego entonces Juan, en el capítulo 1 y en el verso 20, me dice que estos siete candeleros representan las siete iglesias de Apocalipsis. Ahora, ¿qué iglesias son estas? ¿Será que estamos incluidos allí? ¿Qué mensaje tiene para nosotros Juan? Así que eso nos ayuda ahora a pensar que este candelero nos va a ayudar a entender un poquito el mensaje a las siete iglesias. Les voy a dibujar aquí un poco lo que es el mapa del Asia Menor. Ustedes utilicen un poquito su santa imaginación. Para los que quizás quieran más o menos ubicarse en su mapa, a este lado de aquí donde está el puntito que ustedes ven, es lo que hoy en día se encuentra como la ciudad de Estambul. ¿La han escuchado mencionar? La capital de ¿qué país? Turquía, exactamente, que en tiempos antiguos se llamaba Constantinopla. ¿La han escuchado ustedes en la historia? ¿Ok? Exactamente. Toda esta sección que les he dibujado a ustedes es lo que antiguamente se conocía como el Asia Menor, que han leído ustedes quizás allí en la Biblia. Hoy en día se llama Turquía. Luego, si ustedes quieren ubicarse un poquito más, ya para acá abajo es cuando viene Palestina. Viene Jerusalén, etcétera, hacia abajo. Ahora bien, Juan, cuando él es mandado al exilio, ¿a dónde es enviado? ¿Se acuerdan ustedes? A una isla, y esa isla se llamaba, o se llama todavía, Patmos, que se encuentra un poco a unos kilómetros de la costa del Asia Menor. Ahora bien, noten ustedes cómo se figura allí en la formación de las iglesias este candelero que Jesús ha mostrado como que está caminando. Aquí se encontraba la iglesia de Éfeso. ¿Ok? Aquí estaba la iglesia o la ciudad de Laodicea. Aquí arriba está la iglesia o la ciudad de Esmirna. Al otro lado estaba la iglesia de Filadelfia. Más arribita estaba la iglesia de Pérgamo. Y al otro lado estaba la iglesia o la ciudad de Sardis. Y por aquí aproximadamente se encontraba la ciudad de Tiatira. Cuando usted empieza a unir cada uno de los lugares, ¿qué le forma el diseño? Se forma allí como una especie de ¿qué? De candelero de siete brazos. Exactamente. Ahora bien, ¿por qué me presenta esto Juan a mí en el libro Apocalipsis? Muchas personas piensan que allá en el Asia Menor solamente habían esas siete iglesias. Pero en realidad, en toda esta parte de acá, habían otras iglesias. No sé si ustedes por casualidad habrán leído en la Biblia Mileto, Perga o Pergia. Y otros pueblos más que habían iglesias, todas se encontraban a este lado de acá. ¿Qué quiere decir eso entonces? Quiere decir que estas no eran las únicas iglesias que habían, pero que estas iglesias fueron seleccionadas porque habían ciertas características que mostrarían cómo la iglesia cristiana se iba a compartir o se iba a comportar, perdón, a través de la historia. Ahora, vamos a ver cómo se presenta el mensaje. Hasta el momento, ¿vamos bien? ¿Me están siguiendo?
Sí.
Ok, perfecto. Vamos entonces a notar cómo estaban estructuradas o estructurado este mensaje. Son siete iglesias. Las primeras dos iglesias son la iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna. Si usted lee Apocalipsis capítulo 2, va a encontrar el contenido a esas dos iglesias. Usted va a encontrar allí que Dios le dice, por ejemplo, a Éfeso, te felicito, porque has encontrado a los que se dicen ser apóstoles y son falsos. Te Te felicito porque te has mantenido firme. Y cuando va a leer el mensaje a Esmirna, ni siquiera hay un reproche para Esmirna, todo es positivo. Y la felicita porque a pesar de la persecución y de todo lo que está pasando, se ha mantenido firme. Los mensajes a las primeras dos iglesias nos presentan a nosotros que la iglesia o el remanente de Dios es mayoría. Es mayoría. Han descubierto falsedad, se han mantenido firmes, han preferido morir antes que pecar, etc. Y pareciera como que la iglesia está marchando bien. Hasta cuando vienen las próximas dos iglesias. La una, Pérgamo, y la otra, Tiatira. ¿Y qué encontramos con estas dos iglesias? ¿Qué problema hay en Pérgamo? Si han leído ustedes Apocalipsis capítulo 2, número 1, ha permitido que entre una creencia y una práctica de un grupo que se llama los Nicolaitas. Ustedes dirán, ¿quiénes son esos? Los Nicolaitas era un grupo de cristianos convertidos del mundo griego que creían que el cuerpo es materia, crece, se envejece, se arruga y muere. No sirve. Entonces, lo que sirve es el espíritu. Decían estos nicolaitas, lo que sirve es el espíritu. Por lo tanto, con el espíritu yo sirvo a Dios, pero con el cuerpo voy a disfrutar la vida. ¿Entienden ustedes? Ahora, no sé si les suene parecido a lo que algunas personas piensan hoy en día, pero es bastante similar. Hay quienes dicen, yo creo en Dios, pero me tengo que dar mis divertidas de vez en cuando. Así que ellos permiten que entre esta práctica. Ellos permiten que entren también los que tienen la doctrina de Balaam. Y la doctrina de Balaam, para entenderla hay que ir al Antiguo Testamento. ¿Qué hizo Balaam? ¿Han escuchado la historia de Balaam? ¿La han leído en el Antiguo Testamento? ¿Qué fue lo que hizo Balaam? ¿Se acuerdan que él, por recompensa o por pago, quería maldecir al pueblo de Israel? Y cada vez que intentaba maldecir, ¿qué salía?
Bendición.
Salía bendición. Finalmente entonces el rey se cansa y le dice, mira, yo no te pagué para bendecir, yo te pagué para maldecir. Si no me maldices, no te pago nada. Así que Balaam, que era profeta de Dios, o al menos la Biblia lo describe como profeta de Dios, ¿qué hace él? Él sabía exactamente lo que podía causar caída al pueblo de Israel. ¿Y cuál fue la recomendación? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la recomendación? A ver, cuénteme. ¿Qué hizo Balaam? ¿Perdón? Ok. Sí, sí. Exactamente. Le recomendó a Balac: toma un buen grupo de jovencitas vírgenes, mándalas al campamento de Israel, que inciten a los israelitas adulterar con ellas y tú vas a ver cómo caen. ¿Han leído la historia? ¿Qué pasó? ¿Cayeron? ¿Maldijo Dios al pueblo entonces? Hubo unas cuantas muertes. Exactamente. Esa es la doctrina de Balaam. Profesando creer en Dios, profesando servir a Dios, entonces introducen prácticas bastante cuestionables. Todo esto está sucediendo en la iglesia de Pérgamo. Luego viene la iglesia de Tiatira, continúa permitiendo que entren otras prácticas más. Así que cuando vamos a ver, mientras que en las primeras dos iglesias el remanente es mayoría, ahora cuando vamos a las próximas dos, el remanente es minoría. Pero tengan en cuenta algo, jóvenes. No se trata de rechazar a Dios. ¿Ok? No se trata de convertirse en ateos, ni mucho menos. Porque la iglesia no ha rechazado a Dios. Lo único que la iglesia ha hecho es, en medio de su creencia en Dios, ha permitido que otras ideas, otras fuentes entren a ella. Y entonces hay una mezcla de su creencia y de su práctica y hace que la iglesia vaya decayendo. Vayamos entonces para la próxima iglesia, la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis. ¿Qué hay con la iglesia de Sardis? Capítulo 3 de Apocalipsis. Las primeras dos, el remanente es mayoría. Hay muchos fieles todavía. Quiere permanecer firme, pura, en el mensaje que tiene. Pero cuando vamos a las siguientes dos, es minoría. Ha contaminado el mensaje. Y si lee Apocalipsis 3, versículo 1, ¿cuál es la descripción de Sardis? Tienes nombre que vive, pero ¿qué? Pero estás muerta. ¿Qué le dice usted a eso entonces? Tienes un nombre que vive, pero estás muerta. En otras palabras, la única verdad teológica que ahora conserva la iglesia es el nombre de Cristo. Se llama cristiana. Pero la iglesia ha caído tan bajo que ahora espiritualmente está muerta. Entonces estamos hablando de la iglesia en el periodo o en la etapa de la Edad Media, cuando espiritualmente la iglesia ha caído. Ahora, si ustedes van notando entonces en la descripción que se presenta, el énfasis ahora me está diciendo a mí que la iglesia, mientras ha querido actuar con sus propias obras, queriendo hacerlo a su manera, la iglesia ha caído. ¿Qué hay que hacer? ¿Será que Dios la va a dejar caída? ¿O qué va a hacer Dios con su iglesia entonces? Porque estamos progresando de la época apostólica, Éfeso, y vamos pasando a través de la historia hasta la época medieval, Sardis, y pareciera como que en lugar de ir mejorando, la iglesia va cayendo. Peor, peor. ¿Será que Dios la va a dejar caída? ¿O será que Dios la va a levantar? Vayamos a la próxima iglesia. Capítulo 3 de Apocalipsis. La iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, al igual que la iglesia de Esmirna, estas dos iglesias no reciben reproche de Dios. Tampoco se menciona lo que la iglesia está haciendo. Ahora lo que se menciona es lo que Dios va a hacer por la iglesia. Permítanme repetirles. En las primeras tres secciones, las primeras cinco iglesias, énfasis está es en lo que la iglesia está haciendo, las obras de la iglesia, y lo único que está presentando es que cuando se enfoca en sus propias obras, cae. ¿Le enseña eso usted hoy? ¿Algo? ¿Qué creen? ¿Nos enseña eso algo hoy? A mí me parece que sí. Cuando yo pienso que soy demasiado bueno, cuando yo pienso que yo mismo puedo salir por mis propias obras, que yo puedo venir al Señor cuando yo quiera, en mi tiempo y en mis términos, ¿qué creen que puede pasar? Es lo más fácil, caer. Pero cuando dejo que sea Dios el que tome control de mi vida, cuando dejo que sea Dios el que empiece a trabajar, a cambiar mi vida, ¿qué puede pasar entonces? Empiezo a subir. Y eso es lo que encontramos con la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia ahora me empieza a presentar que Dios está trabajando para salvar a la iglesia. Y entonces empieza la iglesia a subir nuevamente, al menos en la estructura. ¿Cuál nos falta? Nos falta la iglesia de la Odisea. Exactamente. ¿Han escuchado ustedes mencionar la Odisea? Me imagino en algún momento, ¿no? Ok. ¿Qué hay con esta iglesia de la Odisea? ¿Qué hay con esta iglesia? Un detalle que ustedes van a encontrar. A todas las iglesias hasta este momento, Dios siempre las ha felicitado porque ha habido algo bueno. ¿Ok? Solamente dos iglesias no han recibido reproche, que son Esmirna y Filadelfia. Pero cuando venimos a la iglesia de la Odisea, y usted lo lee detalladamente, usted se va a encontrar que la Odisea es la única iglesia que no tiene felicitación o que no recibe felicitación. A todas las demás Dios les dice, haces esto bueno, haces esto bueno. A la Odisea no le dice nada de felicitación. ¿Hay algo de bueno en la Odisea? ¿O será que todo es malo en la Odisea? ¿Qué creen ustedes? Bueno, si ustedes tienen un rato, un tiempo disponible, los quiero invitar de manera especial para el día de mañana en la noche, en la tarde, o en la, sí, quizá en la noche, porque voy a hablar específicamente de por qué la Odisea no recibe una palabra de encomio o una palabra de felicitación. No es que no tenga nada malo, perdón, nada bueno. No es que no haya nada bueno, sí hay cosas buenas. Pero el problema de la Odisea no es lo que está haciendo, sino la actitud que ha tomado. Ese es el problema de la Odisea. ¿Cuál actitud ha tomado la Odisea? ¿Alguna idea? ¿Ninguna idea? Venga mañana. Y yo les comparto las ideas. ¿Ok? Los espero. No sé si ustedes vivan cerca, vivan lejitos del área, pero si pueden venir, los espero mañana ahí en la iglesia de Bellavista. Ahora bien, por el momento les voy a decir a ustedes lo siguiente en cuanto a la Odisea, para que se vayan dando ustedes una idea de cuál es el problema de la Odisea. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 16 y versículo 17. Esto es lo que la Odisea piensa de sí misma. Estoy rica, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y Dios le dice a ella, tú eres ciega, tú eres desnuda, tú eres pobre, tú eres miserable. ¿Cuál es el problema? ¿Ven ustedes un problema allí? ¿Qué creen? Ahora, quiero que comparen algo. Quiero que comparen algo. Cuando usted va a la iglesia de Esmirna, la época temprana de la iglesia, los cristianos de esa época, y lo leen ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 y 9, ellos creían que eran pobres. Y Dios les dice a ellos, ustedes no son pobres, ustedes son ricos. La Odisea dice, yo soy rica. Y Dios dice, tú no eres rica. ¿Tú eres qué? Tú eres pobre. ¿Ven algo allí? Hay un contraste entre el cristianismo del tiempo temprano y el cristianismo del tiempo final. Y cuando una persona cree que no tiene defectos, cuando una persona cree que todo es bonito, no hay nada de malo, y más encima usted llega y le da palmaditas en el hombro y le dice, sí, mijito, tú eres bonito, tú eres bonito. ¿Qué usted cree que va a pasar con esa persona? ¿La va a ayudar o la va a arruinar? ¿Qué creen? ¿La va a ayudar o la va a arruinar? La va a arruinar, ¿verdad? Así que entonces, cuando vemos ahora, en esta segunda parte del mensaje a las siete iglesias, vamos a encontrar que ahora Dios es el que está obrando para salvar a su iglesia. En la primera parte, énfasis estaba en las obras de la iglesia. Y mientras eso pasaba, la iglesia caía. Cuando la iglesia deja que Dios tome control, la iglesia entonces empieza a subir. ¿Estamos claros? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Wow, ustedes me están haciendo sentir muy bien, jóvenes. Los felicito. Ahora bien, quizás un detalle más en cuanto a esta estructura que les quiero presentar, les quiero compartir a ustedes. ¿Está quedando claro? Les pregunto, ¿está quedando todo claro? Ok. Dime.
Me confundo un poquito. Okay. En la última, Dios no le felicita nada, ¿verdad?
No hay una palabra de felicitación, sí.
Y pues, entonces, ¿por qué va subiendo?
Ok. Muy buena pregunta. ¿Por qué si la iglesia de la Odisea no recibe felicitación de parte de Dios, por qué se presenta como que está ascendiendo, como que está mejorando? Te felicito por esa pregunta. Estás pensando muy bien. Esta es la razón. La iglesia ha caído en lo más bajo, en Sardis. ¿Ok? Recuerda, la única verdad teológica que tiene la iglesia es el nombre. Cristiana, tienes un nombre que vives, pero estás muerta. O sea que la iglesia ha perdido completamente todo. Ahora, Dios tiene que tomar la iglesia del fondo y empezar a levantarla. Cuando llegamos a la Odisea todavía no ha sido completamente arreglada. Está en proceso. Y entonces ahora, para comenzar ese proceso, en el mensaje de Sardis, Dios dice, aunque tienes un hombre que vives, pero estás muerta, hay unas pocas personas que no han contaminado sus vestiduras. O sea, como que hay quienes todavía Dios puede utilizar, y es a partir de este momento cuando surge la reforma protestante, para empezar a traer una vez más la luz del Evangelio a la iglesia. Y por eso surge Filadelfia. Empieza a aceptar la luz del Evangelio. Empiezan a haber cambios. Pero, y entonces, todos esos cambios son buenos. Y ahora Dios quiere salvar a la iglesia. Y está llegando a esta etapa en que estamos viviendo nosotros hoy en día, que es la Odisea. Pero entonces, nota lo que significa el nombre de la Odisea. Justificar a un pueblo. Para Dios poder salvarnos a nosotros, tiene que justificarnos. Y eso significa entonces que vamos a pasar por un juicio. Y es en ese juicio donde se está revelando que la Odisea tiene un problema de actitud. Que si lo mejora, entra. Si no lo mejora, se queda. Pero al menos la Odisea ha aceptado la luz que empezó a brillar después de la reforma protestante en adelante, y por eso se ve como que está en ascenso. Pero no quiere decir que ya llegó, no quiere decir que ya llegó, pero que está en camino. ¿Vamos bien? Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Muy buena pregunta, te felicito mucho. Muy buena pregunta.
¿Puede decir entonces que en Sardis están los cristianos que adoran en cuerpo y en espíritu, es decir, en verdad, que sobrevivieron? Y de ahí entonces están subiendo esos tipos de cristianos a la iglesia de la Odisea, que Dios aún está en control de ese grupito que no se contaminó y murió, ahí en Sardis.
Sí, exactamente. Prácticamente, ese pequeño grupo que no contaminó sus vestimentas, que hoy en día históricamente los reconocemos como el movimiento o la reforma protestante, se amplía. Y entonces, Filadelfia y la Odisea son un desarrollo, son un resultado de esa reforma protestante. Ahora bien, también vamos a ver que históricamente los protestantes, aunque sacaron a relucir luz del evangelio, hay muchos que se quedaron atrás. Lo cual nos dice a nosotros que dentro de Filadelfia y dentro de la Odisea, posiblemente hay quienes hayan aceptado la luz y hayan progresado, y hay quienes se van a quedar o se han quedado. Y entonces lo que nosotros necesitamos ahora decidir es: ¿me quiero quedar yo con la luz del evangelio que Dios me ha dado a mí, o me voy para atrás nuevamente? Y por eso es importante que nosotros leamos la Biblia. Por eso es importante que le prestemos atención a la Escritura. Porque podemos escuchar muchas cosas bonitas de gente que nos hable a nosotros, que Dios nos ama y cositas así. Y eso es bueno, porque es cierto que Dios nos ama. Pero es importante también ahondar en la Escritura. Porque a la misma vez que Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros, nos bendice, nos ayuda, también llega un momento en que si nosotros no caminamos a la luz del evangelio, Dios puede también tomar otras decisiones. Entonces, ahí es donde la Odisea entra a colación. Dios quiere salvarnos, y para salvarnos hay que pasar por un juicio. Y ahí se va a determinar quién acepta y quién camina en la luz, o quién se queda finalmente fuera. Perfecto. Gracias también por la pregunta. Excelente pregunta. Ahora, les comento lo siguiente también, para que ustedes vayan viendo detalles de cómo Dios obra a través de la historia. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado, o a lo mejor han visto pasar en algunos casos. Hay veces que entre más se porte mal el hijo, como que los padres hacen más por tratar de ayudarlo. Entre menos mal se porte el hijo, como que los padres están un poco más tranquilos y menos hacen. ¿Han llegado ustedes a notar eso? ¿No? ¿Me equivoco? Por ejemplo, yo tengo dos hijos. Ya ellos ya son mayores de edad, uno se casó y ya son profesionales. Pero cuando estaban pequeños, que iban a la escuela, siempre hubo un pequeño conflicto entre los dos. O más bien no entre los dos, pero características que sobresalían de los dos. Mientras que el hijo mío a veces no necesitaba ni siquiera de abrir un libro. Él simplemente se sentaba, escuchaba al maestro, tomaba el examen y ya, pasaba con puras A's. La hija mía, por el contrario, tenía que ir más allá de escuchar. Tenía que leer, tenía que estudiar. Pero había un detalle con la hija mía, que ella cogía las cosas más suave. Tenía tiempo y decía, lo hago después, y como que lo dejaba para último. Y finalmente venían los exámenes y como que no hacía tan bien. Entonces, yo sabía que con el hijo mío no tenía que preocuparme mucho, pero con la hija sí. Así que, hablando con mi esposa, diseñamos una tremenda idea que hoy por hoy ambos hijos cuestionan. Y la idea fue, a la hija mía le gustaban mucho los cachorritos, los perritos, los cachorritos. Así que nosotros le dijimos a la hija, si tú no sacas A, te regalamos un cachorrito. Pero sácanos la A. En nuestra mente nosotros pensábamos que eso le iba a motivar a ella a poner más empeño y a sacar buena nota. Pero nunca le dijimos a nuestro hijo, si sigues sacando A's, te vamos a regalar algo. Todo el énfasis era en ella. Así que la hija, ¿qué creen ustedes? ¿Sacó A? Nunca recibió el cachorrito. Nunca sacó la A. Y el hijo, que sí sacaba las A's, se quedó esperando qué le íbamos a prometer a él. Y nunca le hicimos promesa a él. Un día ya grandecitos, ellos ya grandes, él me dijo, papi, hay algo que yo nunca me he podido olvidar. Y eso como que lo tenía él bien, bien guardadito, como un pequeño resentimiento. A mi hermana siempre le prometiste un cachorrito y yo que sí sacaba las aves, nunca me diste nada. Y lo encontré injusto. Y es cierto. A veces uno como padre, cuando los muchachos se portan bien, no hace mucho esfuerzo porque está tranquilo. Y cuando se portan mal es cuando uno hace más énfasis. Dios, ustedes van a encontrar en los mensajes a las iglesias que entre mejor estaba la iglesia, menos promesas habían. Entre peor estaba la iglesia, más promesas brindaba Dios. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, ¿saben cuántas promesas recibe? Solamente dos promesas. ¿Sabe cuántas promesas recibe la iglesia de Sardis? Recibe cuatro promesas. Entre más decae la iglesia, más promesas de Dios. Entre más crece la iglesia o mejora la iglesia, reducen las promesas de Dios. Ahora, no quiere decir que Dios no nos ama, o no quiere decir que Dios va a dejar de trabajar o va a dejar de proveer. Lo que sí quiere decir es que Dios se preocupa tanto por nosotros que aún estando en lo más bajo de nuestra vida, Dios se ocupa de querer levantarnos a cada uno en nuestra vida espiritual.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.com.